Bueno, estamos grabando. Estamos grabando, empieza aquí la tutoría de historia contemporánea. El último día habíamos hablado de la Revolución Francesa y básicamente habíamos terminado el tema. Lo que me había quedado un poco en el tintero era comentar un poco el efecto que había tenido la Revolución Francesa, no solo en la propia Francia, sino incluso como motor o desencadenante o disparador en el resto de Europa. Bueno, una de las consecuencias más obvias de todo este proceso que se dio de 1789 a 1799 fue, por un lado, una reorganización administrativa total de Francia, desde ese estado con distintos fueros, distintas leyes, distintos parlamentos en algunas regiones de Francia, distintos regímenes fiscales, aduanas internas, se pasa a un estado como es el francés actual, totalmente centralista, dividido en distintas secciones denominadas departamentos. Departamentos que además no coincidirán con las regiones tradicionales anteriores, muchos de ellos parten por la mitad o quitan una parte del territorio de antiguas regiones geográficas tradicionales del antiguo régimen. Se pasa, y esto es lo más importante también, de una monarquía absolutista a un régimen parlamentario de distinto tipo, a medida que se va dando la Revolución Francesa. Primero, más moderado, con un sufragio censitario, como ya explicamos, dependiente de la riqueza. Tú formas parte de un determinado nivel de riqueza, puedes votar y puedes ser elegido. Si eres un miembro del pueblo sin mayor fortuna, pues estás privado de tus derechos políticos en ese sentido. Después se pasa a un sistema de sufragio universal, masculino, eso hay que matizarlo, porque durante la Revolución Francesa las voces a favor de conceder a las mujeres los derechos políticos que suponen el derecho a ciudadanía, poder votar, pues fueron bastante marginales. Aparecieron las primeras feministas durante la Revolución Francesa, pero dentro de los hombres políticos en masculino que tuvieron un papel tanto en la Asamblea como luego en la Convención, la posición a favor de conceder a las mujeres pues el derecho al voto era prácticamente más que marginal, muy minoritaria. Prácticamente el único que defendía tal cosa era Condorcet, que era una excepción dentro del amplio espectro político que había dentro de la Revolución, desde los más moderados a los más radicales. Y finalmente, después de que haya una serie de movimientos, después de esa época del terror, en que se imponga este gobierno, en cierta forma, moderado del directorio, y posteriormente el consulado de Napoleón, y ya posteriormente el imperio, se pasa a una visión un poco más restringida de nuevo, sufragio censitario. El sufragio censitario, hay que explicarlo, en la mayoría de los sistemas parlamentarios, entre comillas democráticos, que van a aparecer en Europa progresivamente, de cierta forma espoleados por este efecto de onda expansiva que tuvo la Revolución Francesa, el primer tipo de organización política protectora será por el sufragio limitado, es decir, por el sufragio censitario. No habrá, en principio, un acceso indirecto en la mayor parte de los Estados europeos a ese sufragio universal, porque o sea, siempre tiene la simple condición de miembro de ese Estado. Y, por otro lado, también supone cambios muy importantes dentro de Francia en una serie de cuestiones. La pérdida de poder de la Iglesia. La Iglesia no solo deja de ser el estamento privilegiado, desaparece ese régimen de privilegio, pasamos a un régimen en que todos somos en principio iguales ante la ley, no iguales en todos los sentidos, porque como ya comentamos, pues durante gran parte de la Revolución Francesa el sufragio fue censitario, con lo cual los derechos políticos de cierta forma estaban limitados a un solo grupo. Y también supuso, lo cual es más importante, un cambio muy importante de la propiedad agraria. Porque gran parte de la propiedad en el antiguo régimen estaba en manos de la nobleza, como ya sabemos, gran parte de la nobleza perdió la cabeza y por tanto también la posibilidad de heredar, pero la mayor parte, y no solo en Francia, también en otros países como por ejemplo España, de la órbita católica, la Iglesia era el principal terrateniente del país, podría decirse. Tanto los monasterios como distintos elementos de la jerarquía, obispados, tenían prácticamente todas tierras. Con la pérdida de esa serie de privilegios del clero con la nacionalización de los bienes del clero, que fue en cierta forma un proceso de desamortización de esas propiedades eclesiásticas, como el de nuevo se producirá en España con las desamortizaciones sucesivas que va a haber, entre ellas la de Floria Blanca y la de Mendizábal, pues se va a crear un proceso en que esas tierras, esos grandes latifundios que estaban en poder de la Iglesia, pasan a otras manos. ¿Y quiénes van a ser los que se van a hacer con esas manos? Pues fundamentalmente miembros de la burguesía, los que tienen dinero, que van a conseguir esas tierras y las van a explotar de forma capitalista. Con lo cual, se va a producir un gran cambio también en la propiedad agrícola. A veces con cuestiones bastante peliagudas, como fue la Constitución Civil del Clero. Nacionalizar el clero, apartarlo de la obediencia del Papa y conseguir un clero nacional francés y además sometido a una ley, a un código civil impuesto por el propio Parlamento. Algo bastante peculiar y bastante radical en la época. ¿Qué hizo que gran parte de los sectores, era un sector muy importante de esos primeros estados generales, de la Iglesia, que apoyaban las reclamaciones del tercer estado, pues se declararan contrarios a la revolución? Otros miembros de ese sector eclesiástico, continuaron dentro de la política revolucionaria. El ejemplo más claro es, por ejemplo, el abad Sieyès, que fue finalmente uno de los principales valedores de ese golpe de Estado que dio finalmente Napoleón. Con lo cual vemos un político que prácticamente está desde los Estados Generales hasta el golpe de Estado que dio Napoleón imponiendo el consulado, formando parte de esa vida política y que era un miembro de la Iglesia, con ideas ilustradas. Y bueno, terminamos dejando esto ya de lado, estas transformaciones, transformación en la propiedad de la tierra, transformación en la organización social, desaparece el privilegio, es abolido el régimen señorial y todo lo que implicaba para dentro del campo francés, y es reorganizado totalmente el país en base a ese esquema centralista que van a imponer sobre todo los jacobinos. Y pasamos ahora, dando otra vez un salto, un tema que estaba anteriormente en el temario a este tema de la Revolución Francesa, que es el de la Revolución Industrial. Antes de meternos el próximo día ya en las guerras napoleónicas, la Guerra de Independencia y todos los efectos que tuvo tanto en España como en el resto de Europa la política imperialista de Napoleón. Y al hablar de la economía, cuando vimos este tema de la crisis del antiguo régimen, hablamos de las debilidades que tenía la economía durante el antiguo régimen. Una economía muy poco especializada, en la que el artesanado y la industria tenían grandes limitaciones, sobre todo limitaciones para aumentar la producción. Y en el caso del artesanado, el artesanado más especializado que existía, que era el artesanado urbano, formado fundamentalmente por los gremios, se veía también, creaba a su vez unas limitaciones con respecto a la producción, la comercialización e incluso el precio de los productos. Con lo cual, impedía un desarrollo del comercio organizado con respecto a estos principios que son tan comunes en nuestra economía capitalista como es el principio de la oferta a la demanda. O aumenta la demanda, produzco más y cambio también el precio para conseguir más beneficios. Pues esto no podía realizarse durante el antiguo régimen, por ejemplo, por la presión que tenían nuestros gremios, que ponían un precio fijo para los productos, limitaban lo que podía producir cada artesano, con lo cual tenemos ese fenómeno que ya comentamos, que había calles denominadas por un sector, calle de cuchillería, calle de bacería, ¿por qué? Porque no había competencia. Cuando un artesano superaba la cuota de producción que le imponía el gremio, pues simplemente no te vendía más porque ya no tenía. Pasabas al taller del otro artesano que vendía absolutamente lo mismo en al lado. Y esto evitaba la competencia, favorecía en cierta forma que los trabajadores artesanales no se vieran proletizados, no se vieran empobrecidos, no hubiera ese desnivel entre los artesanos con mucho éxito dentro de su profesión y algunos que al tener menos éxito se veían prácticamente la miseria, pero al mismo tiempo también impedía que la demanda y la producción se adecuara a esa ley del mercado de oferta y demanda, que todavía, por otro lado, en la época moderna todavía no estaba todavía esclarecida. Sería primero Adam Smith quien definiría un poco, todavía en el 18, la primera mitad del 18, definiría esta ley de la oferta y la demanda como reguladora de los mercados y de los precios. Entonces, por lo tanto, la existencia de los gremios, que era el artesanado más especializado que existía entre las ciudades, el artesanado rural, como dijimos, era muy poco especializado y además muy disperso. Pequeños campesinos que temporalmente, durante el invierno, fundamentalmente, que no tenían que dedicarse a labores agrícolas, realizaban trabajos, por ejemplo, como hilanderos o como otro tipo de... Pero era muy poco especializado, como digo, disperso. Y no era una alternativa tampoco muy factible para aumentar la producción y sustituir a los gremios. Y al plantear, como ya vimos en su día, todas estas cuestiones que limitaban un poco y que le hacían un poco la pascua a los sectores más interesados en que aumentara la producción y aumentara el comercio, que era fundamentalmente esa alta burguesía dedicada al comercio y a las finanzas, que tenía negocios en estos sectores, pues empezaron a buscar una serie de alternativas. Durante la Edad Moderna, estas alternativas fueron básicamente o bien recurrir a ese artesanado rural disperso, lo que se llamaba el sistema doméstico, el sistema que hasta hace algunos años se utilizaba fuera. Había unas determinadas telas que se pasaban a una serie de costureras, las costureras arreglaban, cosían los pantalones y luego los devolvían a la fábrica, donde se realizaba otra fase de la producción. Bueno, pues eso es lo que hacían los comerciantes en este momento. Conseguían una cantidad de paño, la repartían entre costureras en el medio rural, a través de una serie de agentes comerciales que iban contratando a estos pequeños artesanos que trabajaban a destajo, y conseguían, de cierta forma, salvar esas limitaciones que ofrecían los gremios. Claro, no era tampoco un sector muy productivo. La calidad que podía tener un artesano rural comparada con un artesano urbano que se dedicaba única y exclusivamente a eso, pues también era muy deficiente. Con lo cual, no era tampoco una solución demasiado factible para llevar a un sistema como el que tenemos ahora de mercado, de producción en masa y en serie. Otra posibilidad, pues eran también aquellas primeros asomos de industria, las manufacturas reales, que eran fundamentalmente grandes complejos que ya tenían ciertas similitudes con las industrias, las fábricas, tal y como las conocemos, concentraban a toda la mano de obra en un espacio y organizaban un poco también toda la producción de ese producto en cadena. Pero la limitación que tenían era que, por un lado, eran muy costosas. Fundamentalmente, las manufacturas reales eran básicamente por el interés del Estado y en sectores muy determinados, productos de lujo. Si pensamos, por ejemplo, en un caso claro de manufactura real, o más bien dicho, de industria privilegiada, que era otra variante de este tipo de modelo industrial, que es el caso de Sargadelos. Sargadelos tenía dos productos estrella, que era lo único que producía. Era una siderurgia que producía para el ejército, para necesidades militares, y producía cerámica de lujo, loza, para las clases altas. Con lo cual, el mercado que tenía Sargadelos era o bien grandes burgueses o grandes nobles, o bien directamente el sector estatal, el ejército de la corona española. Con lo cual, la demanda y el sector estaban muy mediatizado por esa clientela muy limitada. Y por otro lado, requería unos grandes costes. Y por eso requeriría muchas veces esas industrias, que como por ejemplo Sargadelos no era una industria estatal, sino una industria de un particular, pero con una serie de concesiones, de privilegios fiscales y otro tipo concedidos por el Estado, requerían unos cortes muy desproporcionados. Y luego había lo que se llaman las protoindustrias, que cumplían ya bastantes de los criterios consideradas como factorías, como consideradas como industrias en el sentido moderno, pero que tenían todavía estas limitaciones. Pero eran sectores muy determinados: minería, metalurgia y sector armamentístico y sector naval. ¿Por qué? De nuevo, el interés estratégico del Estado. Minería, metales preciosos, cosa muy necesaria tanto para la economía como para el propio Estado, que controlaba monopolísticamente y daba concesiones para la explotación de minas, pero también, por ejemplo, un pequeño herrero, un pequeño artesano del hierro, no podía hacer un gran cañón de gran tirada para el ejército, ni tampoco podía hacer grandes piezas de hierro para los barcos, ni tampoco se podía permitir un pequeño astillero de ribera construir grandes naves para la marina de guerra. Por lo tanto, era necesario crear un sector con una concentración de trabajadores y todo eso. Pero, como digo, era muy limitado. Determinados sectores y fundamentalmente muy motivados por esa demanda estatal y sobre todo para el ejército. Por lo tanto, no había esa idea de fábricas, industrias que producen para un mercado formado por cualquier ciudadano, por cualquier persona del pueblo que compra una serie de productos masivamente. Por tanto, el mercado era muy limitado. Y había una gran... había un comercio muy bollante, pero que era sobre todo un comercio internacional. Internacional, que se centraba sobre todo en los puertos, en los grandes puertos, y que tenía muchas limitaciones en el interior de un propio país. ¿Por qué? Porque las comunicaciones, hasta prácticamente la llegada del tren, como veremos ahora, eran tortuosas y muy lentas. En los países en que podía haber ríos navegables o que se podían crear canales que aprovecharan ríos navegables, se podía llegar a un movimiento un poco más rápido de mercancías a través de estos canales. Pero los ejemplos eran bastante limitados, sobre todo la zona de Centro Europa y los países como España o otros países del Mediterráneo como Italia, que tenían una orografía más complicada, unos ríos con un caudal más escaso, que podían ser muy elevados en algunas zonas y en otras menos, y que no eran navegables en todo su recorrido, pues serían bastante limitados para utilizar estos transportes fluviales. Y no sería hasta prácticamente el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, y en un caso único y concreto de Europa, que es el de Inglaterra, donde empezaría a ensayarse propiamente este sistema fabril, este sistema industrial de tipo contemporáneo, que permitía concentración de la mano de obra, una división de funciones entre los artesanos, bueno, los trabajadores, y una producción en masa y en serie. Y todo esto se vio favorecido por un elemento que tenemos aquí, la mecanización, que es el nuevo elemento que en los últimos, prácticamente en los últimos años, literalmente del siglo XVIII, se viene a añadir al desarrollo de esta industria que ya se estaba produciendo en Inglaterra. Inglaterra, que era un país que partía de unas condiciones económicas muy peculiares en Europa. Prácticamente tenía una de las economías agrarias más desarrolladas, mientras que otros países europeos tenían una economía muy poco desarrollada, salvo quizá el caso de Holanda, con el sistema de drenaje de campos con molinos, salvo Inglaterra, la mayor parte de los países tenían un sector agrario muy poco desarrollado, que seguía en muchos casos con técnicas de cultivo que prácticamente estaban ancladas en la Edad Media. Inglaterra, durante ya el siglo XVII y fundamentalmente el siglo XVIII, se produce una reforma de los sistemas de cultivo, de las formas agrarias, que hace que sea un país excedentario en producción agrícola. Y en el que incluso se empieza a producir una especialización agraria, que veremos ahora al hablar de la revolución agrícola en Inglaterra. Con lo cual, partía de unas condiciones totalmente distintas al resto de sus vecinos europeos. También era una de las principales potencias comerciales y coloniales en estos momentos en Europa. Prácticamente solo se veía en cierta forma en algún momento eclipsada por los holandeses y que terminaría finalmente venciendo a través de una serie de guerras comerciales, de bloqueos económicos a los productos holandeses, a los propios holandeses. Pero como digo, lo que cambia un poco todo es la mecanización. La mecanización que va a suponer un cambio total en la forma de entender la industria en estos momentos. Y como podemos ver aquí en este pequeño esquema cronológico, es un proceso que prácticamente se va dando a lo largo de todo el siglo XVIII en Inglaterra. Prácticamente desde 1731, en que se inventa la lanzadera volante, que es un primer inicio de la mecanización al tejido de paños. Es muy curioso porque el sector más importante en estos momentos, hasta estos momentos en Inglaterra, en el sector textil, era la lana. A partir de estos momentos, y sobre todo con la aplicación de la lanzadera volante, la lana se ve desplazada por otro producto que es el algodón. El algodón era más barato, era un tejido más ligero y tenía una ventaja. Tenía la ventaja que era fácil de hilar y, por tanto, también de tejer, al contrario que la lana, que era más complicada de someter a estos procesos mecánicos. Y, por otro lado, tenía un gran mercado potencial. Las colonias, sobre todo en países de clima tropical, de clima cálido, como por ejemplo la India, como por ejemplo la propia América, pues eran usuarios de estos tejidos más ligeros de algodón. Si te pones un tejido de lana en la India, por ejemplo en la zona de Calcuta, de Bombay, literalmente te cueces dentro de tu propio cuerpo. En cambio, con un tejido de algodón, pues era fácil vivir en esos sitios. Aparte, este algodón se producía precisamente en esas colonias, propiamente en la India o también en Norteamérica, a la independencia de las colonias norteamericanas. Y por otro lado, se van produciendo toda una serie de innovaciones técnicas. Esto es muy interesante porque, como ya comentamos a la hora de la ilustración, uno de los elementos nuevos, una de las ideas novedosas que tiene la ilustración con respecto a otros movimientos culturales, ideológicos y de pensamiento anteriores, es que ellos entienden que la tecnología debe tener, y la ciencia debe tener, una utilidad práctica. Por ejemplo, Newton, Galileo y todos los científicos que produjeron esa gran revolución científica en el siglo XVII nunca pensaron en la aplicación práctica de sus teorías. Nunca pensaron, cuando estaban planteándose la teoría de la gravitación, preparándose una serie de cuestiones de mejora de sistemas ópticos, nunca pensaron en la aplicación práctica, y mucho menos en la aplicación comercial, de esos avances científicos. La idea de utilizar y buscar una finalidad útil a la ciencia, aplicarla a través de la tecnología, es una idea propiamente que aparece con la Ilustración. Esa idea de que la ciencia debe ser puesta a favor del pueblo, del progreso y de la mejora de las condiciones de la vida de la humanidad. Y estas ideas de la Ilustración ya están empezando un poco a dar sus primeros frutos prácticos en Inglaterra. Podemos pensar, bueno, pero había máquinas, molinos de agua desde el siglo XVI, ya desde época medieval. Sí, pero los que ideaban todo este tipo de máquinas raramente eran científicos teóricos, eran más bien artesanos o tecnólogos, o los podríamos decir que eran protoingenieros, pero que no tenían una formación científica y una formación teórica, que es lo que sí que aparece ahora en estos momentos, en el XVIII. Y entonces empiezan a producirse toda esta serie de cambios en este sector tan activo como es el del tejido de algodón y después del hilado de algodón. Primero teníamos una máquina, esta lanzadera volante de John Key, que permitía una mayor velocidad de tejido, en el tema mecánico podemos decir, pero había un proceso que era el hilado del hilo que a su vez se teje, que seguía realizándose con la forma tradicional, a través de usos y con este manejado. Y fue en este segundo, esta primera parte del proceso productivo, donde empezó a haber una serie de innovaciones técnicas a su vez. Primero esta spinning jane, que acelera esta labor de hilado, que hasta ahora se realizaba prácticamente de manera manual, o con máquinas muy rudimentarias todavía. Las primeras máquinas de hilado, un poco utilizando la energía hidráulica, son ya del Renacimiento, del siglo XVI, en Italia. Pero son máquinas todavía muy, muy rudimentarias, que no permiten trabajar con varios carretes de hilo al mismo tiempo como permitía esta spinning jay. A su vez, esta spinning jay es mejorada por esta water frame, que utiliza la energía hidráulica. Una idea que tenemos ya dicho, pues ya tenía precedentes. Se fueron perfeccionando esta serie de máquinas de hilado para conseguir una mayor calidad y un mejor hilado. Y finalmente, en 1775, se produjo una nueva innovación en la segunda fase del proceso, que era el tejido, con esta creación del telar mecánico, por ejemplo, Cartwright. Pero todos estos telares o bien funcionaban con energía hidráulica, o bien funcionaban con energía animal u otro tipo. No existía una fuente de energía que permitiera un movimiento constante de estas máquinas. Podéis pensar, bueno, vale, los ríos tienen un caudal, sí, pero los ríos en época de sequías, época de crecidas, eso supone una cuestión bastante peliaguda, porque si el río crece mucho, no se puede utilizar esos mecanismos hidráulicos para mover máquinas, porque se destrozan directamente. Y si no hay agua suficiente, pues no, depende mucho de la climatología. Y por otro lado, limitaba también los sitios donde podían localizarse esas industrias textiles, porque tenían que estar siempre al lado de un río con cierto caudal y con un caudal más o menos constante, dentro de lo que cabía. Y lo que vino a liberar un poco de esta dependencia y de estas limitaciones que tenía a este uso de energía muy, muy limitado era precisamente el uso, otra vez, de las investigaciones científicas a la tecnología, a través del uso del vapor. El uso del vapor, que como tenéis aquí, pues se basa precisamente en experimentos teóricos de Boyle y de Mariotte en el siglo XVII. De nuevo, otra vez, esos experimentos teóricos, como habían sido los de Newton, como habían sido los de Galileo, en el XVII, que en el principio no se habían planteado con ninguna utilidad práctica, y que eran solo un tema, tampoco, en principio tampoco útil, como era la presión de los gases. Pero que en 1698, una época ya bastante temprana, finales ya del XVII, casi tocándose con el siglo XVIII, empiezan a utilizarse para fines prácticos. Empiezan a utilizarse para crear una tecnología con un fin práctico. Que en principio no empieza siendo más que máquinas que bombean agua en las minas, achican agua en las minas. Un gran problema que tienen en las minas es que se deposita a través de la propia porosidad de la tierra agua y hay que constantemente que ir achicando agua de las minas para que no se inunden las galerías. A través de estos experimentos de la presión se consigue activar mecánicamente con vapor una bomba de achique. La bomba de achique es básicamente un pistón, es un movimiento de arriba abajo, de vaivén, y por lo tanto permite activar mecánicamente de forma continua una bomba de achique. La bomba de achique se conoce prácticamente ya desde época romana. Se resucitaron los diseños romanos prácticamente en los siglos XVI, en el Renacimiento, y llegó hasta la actualidad. Pero una bomba de achique doméstica del siglo XIX no es muy distinta tecnológicamente una bomba de achique manual de época romana. No era demasiado. La variación fue aquí el aplicar pues, precisamente la energía, el uso del vapor para mover a través de ese movimiento de vaivén de un pistón y generar esa evacuación del agua que se encharcaba las galerías. Pero no era en principio aplicable más que a este uso muy limitado. No se planteó en estos momentos todavía, durante estos primeros siglos, últimos siglos del XVII, primeros del XVIII, no se planteó aplicar, por ejemplo, al sector industrial y mucho menos al sector del tejido. Y de nuevo tenemos un avance tecnológico, en parte todavía teórico, pero ya pensando en cierta forma en buscar una aplicación práctica y una aplicación a la industria, que es la máquina de vapor de James Watt, en 1769. Vemos que del 1711 al 1769 prácticamente ha pasado medio siglo, prácticamente. Y esto que tenemos aquí es el modelo a escala real de la máquina de vapor de James Watt, que era básicamente lo mismo, una caldera de vapor que movía un pistón, ese movimiento de vaivén, pero que a través de una biela se conseguía convertir ese movimiento de vaivén, ese movimiento de arriba abajo, en un movimiento circular, que a su vez, a través de una serie de engranajes, se conseguía transmitir y a otras máquinas y mover mecanismos. Con lo cual ya teníamos una posibilidad de aplicar estas leyes de la presión de gases a través de la energía de vapor y crear un movimiento que pudiera mover indefinidamente, por lo menos mientras durara el combustible, las máquinas en la industria. Y de hecho, James Watt se va a asociar con un industrial llamado Boulton para crear una fábrica que produce estas máquinas de vapor y que empieza a experimentar en la aplicación de estas máquinas de vapor a los mecanismos que ya se han desarrollado antes de movimiento de telares mecánicos, de hilado mecánico. Con lo cual, consiguen en el 1789, ya prácticamente 10 años antes de que termine el siglo, consiguen precisamente utilizar ese prototipo y aplicarlo a la industria del tejido. Y empiezan a vender estas máquinas en masa a la industria. O sea, ya se plantean, incluso ellos, la venta y la fabricación y venta de tecnología. Algo tan moderno y tan contemporáneo como es eso, pues ya se plantea industrialmente. Inmediatamente, una vez que se les acaba la patente y empieza a copiarse el invento, todas las industrias siderúrgicas empezarán a trabajar precisamente en la producción de nuevas máquinas de vapor para la industria. Y se crea así por fin una fuente de energía, una forma de mover la maquinaria de forma segura, ininterrumpida y con una cierta continuidad y no dependiendo de factores climatológicos y de otro tipo. Mucho mejor que la energía fluvial, mucho mejor, por ejemplo, que el viento que movía los molinos, pero que era muy inestable. Y todo esto es, y esta mecanización a su vez tuvo efectos secundarios. El primer efecto secundario fue un gran desarrollo de la industria, obviamente. Pero también supuso tirar, y en parte también estuvo propiciado por otras innovaciones. Y una de las innovaciones necesarias fue la búsqueda de algo que pudiera alimentar de forma barata y lo suficientemente calorífica estas máquinas de vapor. Hasta ese momento, ¿qué teníamos como principal fuente de combustible? No, como fuente de combustible. Como el carbón, no todavía. ¿Por qué? Porque lo que teníamos fundamentalmente era la madera y el carbón vegetal. ¿Por qué? Porque el carbón vegetal es más calorífico que el carbón mineral. Aunque pueda parecer un poco paradójico. Pero ¿qué pasa? Que para conseguir un gramo de carbón vegetal tenemos que llevarnos por delante medio bosque. Con lo cual era muy caro, producía un problema de desforestación, limitaba también mucho dónde se situaba la industria. Tenemos que tener en cuenta que los transportes todavía siguen siendo malos, no se había aplicado todavía el vapor para crear trenes y, por lo tanto, desplazar el combustible hasta las industrias que van a utilizarlo pues es complicado. Por lo tanto, tenía que localizarse la industria cerca de esas zonas que producían madera, eran bosques. Por lo tanto, claro, cuando se acababa el bosque de madera, pues te obligaba a cambiar otra vez la industria y te generaba muchos problemas. Y, precisamente, la aplicación del carbón y, en concreto, del llamado coque, que era una mezcla de carbones. Realmente, fundamentalmente, el coque era hulla que se sometía a un proceso calcinado y se mezclaba con el otro tipo de carbón. Polvo de carbón, y no recuerdo con qué más se mezclaba. Bueno, se mezclaba con otros tipos de carbón. Y se llegaba a esta especie de mezcla de carbón más calorífico, mineral un poco más calorífico que el normal, que era el coque, que desarrolló un ingeniero de minas galés, Adam Darby. Y este coque empieza a convertirse, este carbón mineral un poco más competitivo en precio y que era un poco más calorífico al estar tratado de esta forma que el carbón mineral convencional, empieza a convertirse en la fuente de combustible preferida para la industria. Y empieza a favorecer un poco el desarrollo. También permite evitar esa dependencia de la madera y del carbón vegetal. Pero claro, Inglaterra también tenía otras pequeñas limitaciones técnicas en este aspecto. El hierro inglés, las minas de hierro inglés no eran de demasiada buena calidad. El mineral de hierro inglés tenía muchas impurezas, lo cual hacía que cuando fundías hierro fuera muy difícil convertirlo en acero y además fuera un hierro bastante frágil. Lo cual obligaba a los ingleses a exportar gran parte de su acero de calidad y de su hierro de buena calidad de Suecia. El hierro sueco tenía una mejor calidad como mineral. Sí, esto se sube todo al agua. Y los esquemas también. Bueno, pregunta del compañero. Bueno, pues el hierro sueco tenía mejor calidad. Pero claro, obligaba constantemente a la industria inglesa a comprar grandes cantidades de hierro a las siderurgias suecas. Con lo cual suponía un pequeño contratiempo en la balanza comercial de Inglaterra. Lo cual se volvió a solucionar cuando se inventó, en el 1764, el pudelaje. El pudelaje, que era un procedimiento que permitía eliminar las impurezas que tenía el mineral de hierro. Por lo tanto, podías, a partir de ahora, producir un mineral que en principio tenía una serie de impurezas, que eran eliminadas, podías producir hierro de una buena calidad para la industria. Para la industria, para generar máquinas, para la siderurgia, para toda esa industria emergente. Eso, por este lado, sectores relacionados, muchas innovaciones van a favorecer a su vez el desarrollo e implementación de esta mecanización en la industria. Pero a su vez también tuvo efectos distintos. Supuso esa primacía de ese modelo de factoría, de fábrica, por lo tanto, esa concentración de la mano de obra en un mismo lugar, aumenta la producción mucho, ya no tenemos estas limitaciones que suponía la producción con los sistemas tradicionales, tanto las industrias privilegiadas como las protoindustrias, como no digamos ya el sistema gremial, que en Inglaterra en el 18 estaba ya bastante tocado, estaba bastante en decadencia y tenía bastante poca fuerza, y que ya con la industrialización pues directamente será barrido del mapa. Permitía aumentar la producción, permitía una producción en serie y en masa, y por lo tanto permitía poner gran cantidad de productos para el mercado, y permitía también abrir un poco más el abanico de población que podía consumir esto. Y por otro lado, también cambiaba la localización de las industrias. Si las industrias en el antiguo régimen, incluso en Inglaterra, dependían de eso, de la proximidad de las materias primas, de la proximidad de ríos navegables, dependían de una serie de factores externos a la propia industria, va a afectar, sobre todo, la presencia del hierro y el carbón a la localización de las industrias. Las industrias siderúrgicas, por ejemplo, se van a situar cerca de las grandes minas de los Midlands o de las grandes minas de Gales. Se crean ciudades industriales como Manchester y se crea el concepto de ciudad industrial. que era un concepto totalmente novedoso para el momento. Esas ciudades planteadas con esa vocación orientada a la industria. Antes lo que teníamos eran ciudades comerciales, ciudades que tenían en cierta forma una relación simbiótica con el campo, vendían sus productos elaborados por los artesanos a los miembros del campo. La gente del campo abastecía esas ciudades a través del comercio en los días de mercado. Pero en estos momentos, al crearse estas ciudades industriales, se crea un orden de cosas totalmente distinto. Son ciudades con una población totalmente nueva, muchas veces venida de ese propio campo, que han dejado, que han huido del campo, han huido de la agricultura y se han convertido simplemente en obreros dentro de estas grandes industrias, y que está en función de la proximidad del hierro, el carbón y de otro tipo de manufacturas y otro tipo de productos estratégicos. Pero que son creadas muchas veces, como digo, por ejemplo en el caso de Manchester y en el caso de Liverpool, es nuevo en zonas donde antes no había una tradición previa de ciudades comerciales o de otro tipo. Y como digo, pues también favorece un éxodo rural. Un éxodo rural que existía ya en Inglaterra desde siglos anteriores, prácticamente desde el siglo XVI, se estaba produciendo un proceso de concentración de la propiedad agraria en manos de una oligarquía formada por los nobles, pero también por sectores de la alta burguesía, que se estaba haciendo con el control cada vez más de la propiedad agrícola, y estaban expulsando a los campesinos de esas zonas, y muchos de ellos estaban yendo, emigrando a las ciudades, pero las ciudades en esos momentos, todavía en el 16, en el 17, hasta prácticamente en mediados del 18, todavía no eran capaces de absorber esa población. Mucha esa población pues emigra a América, a las provincias americanas, y directamente se va para allí. En el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, a partir de esta creación de este nuevo tipo de industria, de estas ciudades industriales, la situación va a cambiar. Y esa gran cantidad de mano de obra que en estos momentos está expulsando el campo todavía más, porque en el campo se está produciendo una nueva ola de apropiación de esas pequeñas propiedades agrícolas por parte de las clases altas, de las élites terratenientes, pues está todavía expulsando más población del campo. Pero esta población que huye del campo ahora va a tener algo a lo que agarrarse. De forma muy precaria, porque la vida en las grandes ciudades industriales y la vida de los trabajadores industriales va a ser muy precaria. Desde trabajo infantil hasta jornadas laborales realmente que hoy consideraríamos prácticamente rayando la esclavitud. Pero bueno, van a encontrar esas grandes masas de población que van desde el campo hasta las ciudades industriales, van a encontrar su acomodo dentro de esta industria. Lo cual no siempre va a ser tampoco la panacea. Comentamos ya, las condiciones de vida de un obrero eran en general bastante pésimas. Ese concepto de los derechos del trabajador que poco a poco se irá imponiendo a base de la lucha sindical y a base de muchas y sangrientas en ocasiones protestas por parte de los obreros, muy a veces muy pauperizados, pues en estos momentos todavía era prácticamente una entelequia. Y por otro lado, hemos hablado de que hay una mecanización de la industria. Si tú tienes una máquina que hace el trabajo que antes hacían manualmente 50 artesanos, pues obviamente necesitas menos mano de obra. Por lo tanto, la mano de obra que necesitas es también menos y más barata. Le vas a pagar menos. Con lo cual, también supone una reducción, paradójicamente, de la mano de obra. Claro, tiene la ventaja de que en estos momentos la producción industrial está aumentando. La industria está creciendo. Entonces, necesitas menos gente, pero al tener más gente lo que haces es reinvertir ese exceso de gente en hacer crecer todavía más la industria. Una industria que cada vez crece y va absorbiendo a esa población a la que se le paga poco, que trabaja a destajo muchas horas, pero que, en cierta forma, encuentran por lo menos algo por lo que ganas un precario bocado de pan. Otro cambio, mientras que el mundo de los gremios era un mundo con un artesanado muy especializado, que te aprendías el oficio desde prácticamente niño hasta llegar al grado de maestro, si podías llegar al grado de maestro, el obrero industrial va a ser un obrero fundamentalmente poco especializado. Porque un obrero que tiene que estar en una fábrica directamente moviendo una palanca maquinalmente no necesita gran preparación, ningún tipo de preparación especial para eso. Con lo cual, esto permite obviamente abrir un mercado laboral mayor. Toda esa gente que viene del campo que no tiene ninguna preparación de artesanal de ningún tipo puede ser absorbida perfectamente por esa industria que necesita una de obra no muy especializada. Pero al mismo tiempo, esto también tiene su punto negativo. Punto negativo que vio claramente Marx, hablando de ese concepto de alienación, en el que el obrero lo único que hace es mover una palanca, mover una palanca, mover una palanca, mover una palanca, constantemente, sin ningún tipo de satisfacción, pero que no solo vio Marx. Es curioso, porque esto fue visto por el propio Adam Smith a inicios del siglo XVIII. Adam Smith, en su clásico ejemplo del alfiler, de cómo se elaboraba un alfiler en su época, dijo, antes un solo artesano elaboraba todas las piezas de un alfiler, con un alfiler de corbata que tengo en mi solapa. Hoy un artesano corta el metal, otro lo pule, otro le pone la cabeza. Bla, bla. Lo curioso es que Adam Smith estaba pensando todavía en una forma de organizar la industria fundamentalmente artesanal. No se habían dado los cambios, la mecanización y toda esa serie de nuevas formas de pensar la producción en serie que se estaban dando en sus momentos. Pero ya planteaba Adam Smith al comentar luego esto, dice, bueno, sí, pero lo que es cierto es que esa división en serie de la producción al final deja una sensación un poco de menosprecio de la propia labor, al contrario del orgullo profesional que tenía un artesano que sabía realizar perfectamente un objeto desde el principio hasta el final. Con lo cual, el propio Adam Smith ya, incluso antes de la industrialización, empezó a ver en la posibilidad de esa alienación del trabajador industrial. Alienación, condiciones precarias, hacinamiento, se crean esas grandes barriadas industriales formadas por gente que llega del campo y que no encuentra en esos momentos un acomodo en la ciudad y que tienen que crear esos barrios marginales, a veces prácticamente chabolistas, que prácticamente en España durarán prácticamente hasta prácticamente los años 70. En el caso de Ferrol, ciudad industrial del siglo XVIII, el famoso barrio de Esteiro, hasta hace algunos años de fama bastante dudosa, ahora la fama dudosa la tiene el puerto, pues era, en cierta forma, ese barrio marginal. Pero el barrio de Esteiro empezó siendo nada más y nada menos que el barrio de los trabajadores de los astilleros. Mientras que las clases altas, la burguesía, los militares, vivían en la Magdalena, precisamente, en esta tableta de chocolate en la que estamos, los trabajadores, venidos muchos del medio rural, de los astilleros, pues vivían en ese barrio de Esteiro con unas condiciones muy precarias, incluso con una situación de marginalidad social. Y a veces mal pagados y a veces incluso no pagados. Es curioso porque hay un episodio bastante peculiar de una rebelión de obreros de Bazán, de los astilleros en sus momentos, contra el capitán general por no recibir sus salarios, que terminó con el capitán general pues directamente arrastrado por las calles de Ferrol su cadáver, hasta la plaza de armas. Años después, los militares colocaron allí el menisco de churruca, en cierta forma, para exorcizar ese episodio un poco sangriento, que se dio como resultado esta conflictividad social ferrolana de esos sectores de artesanales, que lo pasaban bastante mal. Bueno, nos vamos del tema. Y por otro lado, cambio en los actores productivos, se crea no solo una distinta localización de la industria, se crean ese concepto de ciudades industriales, sino que también se crean fenómenos nuevos. La concentración, esto es algo que también vio bastante bien Marx, de la producción. La concentración de la producción, incluso la concentración del capital. La concentración de distintos sectores de un mismo proceso productivo, por ejemplo, las minas donde se produce el hierro, la industria siderúrgica y la evolución de la elaboración de determinados productos, como por ejemplo la industria naval, que estaban todos bajo la mano de un mismo empresario que establecía empresas relacionadas dentro de un mismo grupo empresarial que controlaban distintos sectores de la producción, dentro, de cierta forma, de un mismo sector. Pero dentro de distintos sectores de un mismo grupo, en una concentración, se empezó a hablar de esos tipos de fenómenos. Pero también se produjo los fenómenos de concentración interna dentro de sectores determinados, los llamados cárteles. Lo que ocurre, por ejemplo, actualmente. Hay un cártel de las eléctricas, hay distintas empresas eléctricas, pero que tiene una serie de acuerdos que les ayudan a controlar el precio de la gasolina, el precio del kilovatio y todo eso, y terminan imponiendo una serie de intereses de su sector al gobierno. E incluso terminan afectando determinadas políticas de gobierno. Pues esto ya empieza a ocurrir en Inglaterra. Ya empiezan a crearse esos cárceles que engloban a distintas empresas de un mismo sector. Por ejemplo, empresa minera, empresa siderúrgica, que hacen valer sus intereses, actúan modificando los precios a su antojo y presionan al gobierno para que realice determinadas políticas a su favor. Políticas que tienen que ver, por ejemplo, con los impuestos, porque también tienen que ver con el desarrollo de la red de transportes hacia determinadas zonas donde hay intereses que les interesan, por ejemplo, industrias, minería, pues que se construya un ferrocarril hacia Gales, pues interesa mucho a la industria minera galesa, obviamente. Entonces, hacen su presión, hacen su cierto papel de lobby con respecto al gobierno. Y todo esto hace que esa idea de una sociedad cada vez basada menos en ese esquema de privilegio jerárquico que existía en el antiguo régimen, vaya dando paso también más hacia una sociedad basada en diferencias económicas, una sociedad basada en clases sociales. Sociales, la base de las clases sociales no es un distinto estatuto jurídico, sino sobre todo un distinto estatuto económico, distinta capacidad de riqueza. Inglaterra también en esto era un caso particular, porque mientras que en el resto de Europa teníamos el sistema del antiguo régimen, de esos tres estamentos cerrados y cada uno con sus propias características jurídicas, Inglaterra era una sociedad de cierta forma un poco más móvil. Había mucho protagonismo, sobre todo desde las últimas revoluciones políticas que dieron lugar a un sistema parlamentario, y mucho protagonismo de la burguesía. Y había cada vez una mayor fluidez entre la alta nobleza y la burguesía. Y eso se ve también a inicios de la revolución industrial. En los grandes consejos de administración de las empresas están los grandes nobles y, por otro lado, también los grandes burgueses financieros y comerciales que también están invirtiendo allí. Y cada vez son una clase más... Ya lo eran previamente, pero a partir de la revolución industrial empezaron todavía a ser más porosas entre sí. Cada vez estarán más imbricadas. Mucho de la sociedad victoriana que tenemos en mente, pues una sociedad que es resultado de esa fusión de las grandes familias, tanto del estamento nobiliario como de la alta burguesía. Esa sociedad que también describe Jane Austen, en la que se mezclan lores con grandes empresarios, a veces un batiburrillo, en el que se ve que no hay una percepción casi de mucha diferencia entre unos y otros. Pero a su vez, como digo, este gran cambio que supone esa revolución industrial dependió y fue posibilitado por otros cambios previos. Fue posibilitado también por una revolución agrícola, una transformación de la producción agrícola, con la aplicación de nuevas técnicas, de nuevos cultivos, algunas innovaciones que ya se vienen utilizando desde época anterior. Por ejemplo, la eliminación del barbecho, introduciendo plantas que recuperaban la tierra, como la remolacha, la complementariedad de la agricultura y de la ganadería estabulada, que también se venía aplicando ya en Holanda y posteriormente en Inglaterra desde el siglo XVII. Esas técnicas ya se conocían, pero lo que es un poco... Más innovador es el uso, por un lado, de la mecanización, que empieza también a aplicarse estas nuevas máquinas a vapor, a la maquinaria agrícola, por lo tanto dejan de depender del arado y del buey. Bueno, del arado no, empiezan a depender del arado mecánico, como tenéis aquí tirado por a través de esta cuerda, por esta especie de prototractor que no tira del arado, sino tira de esta máquina de arado mecánica, a través de esta cuerda, casi arrastrándola. Primera, mecanización. Y por otro lado, la aplicación, de nuevo, de los avances científicos a la tecnología, al avance de los sectores económicos. El uso de abono, el uso de los primeros sistemas de control de plagas y de los primeros insecticidas que van a aumentar los rendimientos agrícolas. Los rendimientos agrícolas que ya en Inglaterra, que tenía la agricultura más avanzada de toda Europa occidental en esos momentos, pues eran bastante altos, incluso excedentarios. Con lo cual, aumenta todavía más la producción agrícola. Y lo que es más interesante es que esta producción agrícola es una producción agrícola orientada hacia el mercado. Habíamos visto que la propiedad agraria en Inglaterra había estado cambiando hasta prácticamente llegar al siglo XVIII. En el siglo XVIII ya teníamos prácticamente la propiedad en manos de un grupo muy limitado. Pero un grupo muy limitado que no va a aprovechar esta propiedad como hacían, por ejemplo, los grandes rentistas del antiguo régimen en Francia, que se limitaban a arrendar sus tierras, los nobles o la iglesia, a pequeños campesinos y cobraban rentas. Ellos lo que van a hacer es hacer explotaciones agrícolas con la finalidad de producir hacia el mercado, no con la finalidad de producir un excedente para autoconsumo y para pagar una renta al noble del pueblo. Por lo tanto, se va a crear una industria agroalimentaria centrada en este campo, con lo cual es un cambio muy importante en la forma de entender la agricultura. Y, como dijimos antes, la concentración de la propiedad expulsa a mucha gente. Esos campesinos que de repente se quedan sin tierras y al que le quitan sus tierras los grandes nobles o la gran burguesía que empieza a aprovecharse de su miseria, pues van a favorecer ese éxodo rural y van a alimentar esa industria que están haciendo las ciudades. Y otro factor que coayuda un poco en esta revolución industrial es la revolución de los transportes. En cierta forma va de la mano de la revolución industrial. Por un lado hay una mejora de los caminos terrestres, hay una creación de canales navegables, sobre todo en la zona de Centro Europa. Una de las primeras cosas que hará la Alemania unificada bajo el Kaiser será crear grandes redes de canales navegables que conecten distintos ríos alemanes para mover el comercio entre las distintas regiones de Alemania. Pero más importante todavía que esto, porque el comercio rural tenía sus limitaciones y el comercio por tierra, aunque hubiera mejores caminos, cosa que ya llevaban haciendo desde el Deportivo Ilustrado. En España, por ejemplo, la red de caminos reales, que se plantea como una mejora general de todo el trazado de caminos tradicionales, llevada a cabo por Carlos III, supone un intento de mejorar esta red de caminos y mejorar ese comercio interno. Pero todo esto hubiera seguido, en cierta forma, en esos estándares de un comercio interno y por terrestre muy limitado si no hubiera sido por la aplicación de esa máquina de vapor a su vez al transporte. Tanto al transporte marítimo, con el barco a vapor, que empieza a sustituir al barco a vela, que dependía de nuevo de las fuentes de energía variables como era el viento, si había viento, si no había viento, pues permitía los transportes marítimos, incluso por río, más rápidos. Y sobre todo el tren que permitió que hubiera una gran industria en la zona de Manchester, pero que los productos que se elaboraban en esa siderurgia en Manchester llegaran fácilmente a Londres en un tiempo récord. Por lo tanto, favoreció mucho la interconectividad entre las distintas ciudades y dentro de un mismo territorio. Otro caso, ejemplo en Norteamérica, en el siglo XIX, el gran proyecto épico que incluso se ha mostrado en Western en Norteamérica del XIX fue la creación de esa inmensa red de ferrocarril que todavía en el Estados Unidos actual sigue siendo muy importante, tiene las mejores y más extensas redes de ferrocarril, precisamente por la necesidad de conectar unas zonas y otras del país, conectar unos mercados con otros. Entonces, por lo tanto, cambió totalmente la fisonomía de la industria y permitió que en un lugar tan alejado como Manchester, en un lugar tan alejado como Gales, pudiera crearse esas industrias y esas ciudades industriales que, por otro lado, no tenían gran impedimento para comerciar con el resto del territorio. Pero al mismo tiempo también favoreció la propia movilidad de la gente, la propia movilidad tanto individual, de poder desplazarse fácilmente de un sitio a otro. Si pensamos, por ejemplo, en la revolución de los transportes citada durante toda la edad contemporánea y pensamos lo que suponía en la Edad Media ir, por ejemplo, desde aquí hasta Londres, y lo que nos lleva actualmente, que directamente nos vamos al aeropuerto de Santiago, o si tenemos línea de Ryanair, nos vamos a Coruña y lo cogemos y en unas horas estamos en Londres, vemos claramente lo que cambia esta revolución de los transportes. En el siglo XIX, obviamente, esto no era tan rápido, los trenes eran más lentos, pero bueno, suponían, con respecto a lo que llevaba un viaje a caballo, en carro o con mulas a lo largo de varios días o de varios meses, por todo el territorio de un país, suponía un cambio bastante considerable. Y por otro lado, también hay que entender que esta disponibilidad de un medio de transporte fácil y rápido, como era el tren, motivó mucho los grandes movimientos de población. Los grandes desplazamientos de esa población rural a las grandes ciudades muchas veces realizaban en el ferrocarril. Y eso permitía llegar grandes cantidades de población hacia lugares que estaban a veces muy alejados. Podía llegar un pequeño campesino escocés hasta Manchester, o hasta la otra punta de Inglaterra, precisamente porque compraba un billete de tren y conseguía llegar allí con su familia. Y al mismo tiempo, no se puede ocultar, la gran emigración a Norteamérica durante el XIX e incluso principio del siglo XX está protagonizada por esos grandes vapores, esos grandes transatlánticos, en los que iba así la crema innata de la sociedad de la época, pero también en los camarotes más la parte más baja también iban grandes cantidades de inmigrantes que compraban su baraje, su pasaje más modesto y terminaban desembarcando en Cuba, en Londres y en distintos países que los aceptaban como nuevos emigrantes. Con lo cual supone un cambio total, y un cambio total incluso demográfico, de lugares muy, de sectores muy importantes del mundo. Prácticamente, si nos vamos a América, pues la población norteamericana actual, la población en cualquier país sudamericano, es muy resultado de ese esas grandes avalanchas de población durante el siglo XIX y mediados del XX, que es deudora, obviamente, de esta revolución de los transportes. Y aquí termina la revolución industrial. El próximo día pasaremos a las guerras napoleónicas, la guerra de independencia, y empezaremos a ver un poco cómo influye todo esto en el contexto español y europeo. Quedamos aquí la clase, y cualquier duda que tengáis, ¿tienes alguna duda? No, sí, es un poco pesado.